Es un gusto poder compartir en esta serie con ustedes muchos de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, pero tratando de en cada uno de ellos sacar una importante lección que pueda ser de utilidad para nuestra vida espiritual y nuestra vida personal. Vamos a estudiar hoy el título que se llama El mal del siglo, y vamos a estudiar de una manera un poco más profunda el milagro de los 10 leprosos que fueron curados. Vamos a estudiar la palabra de Dios, y siempre es importante que antes de eso abramos nuestros corazones y nuestras mentes a su Santo Espíritu y nos dirija. Vamos a hacerlo a través de una oración. Los invito cerrando sus ojos. Amante Padre, al iniciar el estudio queremos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entender cada parte de este mensaje maravilloso que tienes para nosotros. Bendícenos a todos los que estamos participando, lo suplicamos en Jesús. Amén. El mal del siglo. Cruzaba el año de 1979 aproximadamente, estábamos apenas en primer año en medicina, cuando uno de nuestros maestros, que era el más estudioso, llegaba con algunas revistas y nos comenzaba a hablar de una enfermedad que aparentemente comenzaba a tomar muchas noticias, muchos titulares, muchos encabezados en los periódicos. Sonaba raro porque nunca habíamos escuchado nada de eso. Hablaban de todas las enfermedades tradicionales, pero esa enfermedad parecía ser nueva. En inglés las iniciales eran AIDS, AIDS. En español eran SIDA, o sea, el SIDA. Pero todavía estaba en un proceso de investigación, no se sabía ciencia cierta qué pasaba, qué lo producía, por qué se presentaban estas enfermedades, y las investigaciones avanzaban y avanzaban. Ya en el año de 1988 aproximadamente, estábamos en el segundo año de la especialidad, cuando un día llegó un niño en malas condiciones generales por urgencias, que había sufrido una caída y traía una de sus piernas fracturadas. Inmediatamente se hicieron sus exámenes básicos, no había grandes alteraciones, pero el niño no estaba bien. Las condiciones generales del niño eran malas y todos sabíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos qué era lo que sucedía. Después de varios días de estar escuchando opiniones de los médicos internistas, de estar escuchando los diferentes resultados del laboratorio que se estaban dando, el diagnóstico llegó. E independientemente que el niño tenía una fractura en su pierna, el niño estaba sufriendo el contagio de un SIDA. Todos nos quedamos asombrados. Era el primer caso que llegaba en toda esa temporada. Y obviamente el desconocimiento, la ignorancia todavía que había, prendieron las alarmas, el aislamiento del cuarto, los cuidados para entrar al niño, ya todo el mundo entraba con bata, guantes, cubreboca, etcétera, etcétera. Las medidas de seguridad se comenzaron a incrementar. Pero finalmente el niño estaba fracturado, esa fue la razón por la cual había llegado al hospital. Él necesitaba ser atendido para resolver ese problema y el tiempo ya había pasado. Entonces había que hacer una operación. ¿Cuál no es mi sorpresa que días después, cuando todo el mundo decía, no, pues que lo opere fulano, que lo opere mengano, que lo opere, nadie lo quería operar porque todo el mundo le tenía terror. Todos estaban, no, si ese día me dicen a mí, yo no voy a venir, etcétera. Nadie quería porque era el pánico, el pensar en tener que operar ese niño. El jefe de servicio, un muy buen amigo querido que hace muy pocos días falleció, se sentó un día conmigo y me dice, Bernal, tú vas a operar ese niño. Y yo le dije, oye, si ese es el modo de interpretar que me quieres mucho, pues gracias por quererme tanto, pero era un privilegio que yo realmente no quería que se presentara. Pero había que cumplir con el requerimiento, el jefe lo estaba indicando y había que hacerlo. Llegó el día programado, las medidas de seguridad extremas, doble cubreboca, los gorros, los antifaces, las batas, etcétera, etcétera, los dobles guantes especiales y todo el mundo con las alarmas, con las alertas, cuidando de que nadie se fuera a picar con una aguja, que nadie se fuera a cortar, porque pues había el pánico, el terror de que alguien fuera a salir contagiado. Más al nosotros trabajar una fractura en ese proceder para tratar esa fractura, nosotros usamos hojas de bisturí, finalmente usamos brocas que tienen filo para hacer los orificios en el hueso, para posteriormente hacerle rosca a esos orificios, poner una placa, poner los tornillos y poder alinear y poner la fractura en su lugar, que era el propósito por el cual el niño había llegado al hospital. Llegó el momento, se durmió el niño, se preparó todo y bajo una gran tensión, pudimos intervenir el niño. Terminó la cirugía, el momento de cerrar, pues todos muy precavidos, muy cuidadosos, de que a la hora de que te entrego la aguja para suturar, no vayas a picarte o no vayas a picar a alguien más. Mucho cuidado. Se terminó la cirugía, el niño se recuperó, posteriormente fue egresado del hospital y siguió sus controles por la consulta externa con su doble diagnóstico, fractura de tibia y su síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El resultado con respecto a la fractura no tuvo mayor problema, fue bueno, la fractura consolidó, pegó, pero obviamente el mal ya lo había adquirido. O sea, desafortunadamente, secundario a una transfusión en algún momento, el niño fue contaminado, fue contagiado de este famoso mal del siglo. En la Biblia también se menciona el mal del siglo, el mal del siglo de esa época. Y quiero invitarlos a que me acompañen en sus Biblias para que busquemos el libro de Lucas, el libro de San Lucas, el capítulo 17. Repito, el libro de San Lucas. En el capítulo 17, y vamos a iniciar leyendo el versículo 11 primeramente. El versículo 11 nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El versículo 12 nos dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hablar de lepra en los tiempos de Jesús era el mal del siglo. ¿Sí? Era la enfermedad que nadie quería tener. ¿Por qué? Implicaba muchos cambios en la vida de la persona. En primer lugar, era rechazado por la iglesia. El que hacía el diagnóstico final era el sacerdote. El individuo iba al templo, era revisado por el sacerdote revisaba la herida. Si él sospechaba que era lepra, lo volvía a citar en unos días más para que él nuevamente viniera y él pudiera dar el veredicto final. Si finalmente esa herida no coincidía con las características de la lepra, el individuo era mandado a su casa. Si el individuo desafortunadamente era diagnosticado y etiquetado por el sacerdote como leproso, la vida le cambiaba a partir de ese momento. Era literalmente echado de todo trato humano, era rechazado por la iglesia, era rechazado por la sociedad no quería saber absolutamente nada de un individuo leproso, ¿sí? Afortunadamente nunca me ha tocado ver así personalmente a un paciente leproso. Está prácticamente extinguida. Cuando estudiamos medicina, alguna vez hablaron que allá en Nuevo León había algunos casos perdidos ahí en la sierra, pero nunca, nunca me tocó verlos y nunca me ha tocado ver un paciente en vivo con lepra. Pero sí, las imágenes de un paciente leproso son desgarradoras, ¿sí? Las puntas de los dedos sin carne, expuestos los huesos, la nariz caída, los pedazos de carne cayéndose, es verdaderamente dramático. Obviamente, al ser rechazado por la iglesia, era rechazado por la sociedad también, y la familia ya no podía convivir con él, con esa persona. Era quizás el peor castigo de todos, el que no pudiera ya convivir con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus familias. Eran echados y vivían en un aislamiento total. De hecho, tenían que vestirse de una manera especial, tenían que estar prácticamente como si fueran enmascarados, cubiertos, para que no se les viera el rostro, por lo dramático que era verlos a ellos. Sus manos las tenían también tapadas, porque es terrorífico literalmente ver los trozos de mano caídos que tenía la persona, ¿sí? Y vivían alejados, apartados de toda la gente, y cuando iban en el camino, si veían que alguien venía por ahí, tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente se enterara y se desviaran y no se cruzaran el camino, porque era imposible cruzarse, no podía haber contacto de ningún tipo con el resto de la sociedad. Y sobre todo eso, que ya era muy lamentable, lo más triste de todo es que el individuo que era leproso era marcado como que era un pecador, un castigo de Dios que él estaba recibiendo. Muy difícil. Una cruz muy difícil de cargar. Una situación que realmente no se le deseaba a nadie. Por eso en el versículo 12 lo hace el énfasis. Dice, repito nuevamente, dice, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿sí? No se podían acercar. Esos individuos también habían escuchado de los milagros de Jesús. Y platicando entre ellos, dice, oye, si curó esto, hizo esto otro, el paralítico, el ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nosotros vamos a intentar, pero había un gran temor de parte de ellos. Todos habían llegado, Señor, sáname, Señor, por favor, haz algo por mí, pidiendo ayuda, o la mujer que tuvo el valor inclusive de tocar a Jesús, pero eso ellos no lo podían hacer. Ellos no podían acercarse donde estaba la gente porque estaba prohibido. Arriesgaban a que fueran retirados a golpes o a palos, porque era parte del castigo que ellos debían de tener, no poder tener contacto con la gente. Así que el versículo 12 dice, se pararon lejos de ellos. Mas sin embargo, querían hacerse notar. Querían que Jesús se fijara en ellos. Necesitaban de Jesús. ¿Ok? Por tanto, buscaron llamar la atención. El versículo 13 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban ansiosos, estaban cansados de vivir aislados, sin familia, sin amor, sin cariño, sin comodidades, sin un techo fijo, sin un modo de poder trabajar y ser productivos. Eran lacra de la sociedad, individuos marcados como pecaminosos, como lo peor, porque habían sido castigados por Dios. Muy difícil, pero buscaban la ayuda del Señor. El versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí hay varias cosas que debemos analizar. Jesús le dijo, vayan con los sacerdotes. No se dignó ni siquiera acercarse a ellos y tocarlos, ¿sí? No les esparció agua, no les embarró lodo, no los escupió para hacer lodo como hizo con el ciego también en sus ojos, ¿ok? ¿Por qué no los desvistió ahí mismo? Él pudo haber dicho, a ver, quítense la ropa para que todo el mundo vea en este momento el gran milagro que yo voy a hacer. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús no quería él lucirse. Recordemos que había unos enemigos que Jesús tenía, los fariseos, y todos los milagros que él hacía, ellos le ponían peros. Ah, es que la hija de Jairo no estaba muerta, no estaba dormidita, y Jesús dijo que estaba muerta, pero que finalmente sí, él mismo dijo que estaba dormida, así que esa niña no se murió. Y a cada uno de los milagros ellos andaban buscando, no, es un impostor, es un falso profeta, no le crean, él definitivamente no es el Mesías enviado. Él quería hacer dos cosas con estos individuos. En primer lugar, él quería probar su fe. La última vez que el pueblo de Israel había escuchado de la curación de un leproso, había sido la historia de Naamán y había pasado muy buen tiempo. ¿Por qué no les dijo, a ver, ustedes, si son fieles seguidores, si ustedes realmente quieren curarse, pues se me van al Jordán, se me remojan 7 veces y así se van a curar? Pues para ellos hubiera sido muy fácil, oye, pues si Naamán se curó hace cuántos años, pues nosotros también nos podemos curar, así que vámonos corriendo al Jordán, nos metemos 7 veces e hicimos las indicaciones de Jesús. No, no hizo eso. ¿Por qué los mandó con el sumo sacerdote? En primer lugar, para probar su fe. Alguien pudo haber pensado, oye, prácticamente ni los atendió, prácticamente ni los tomó en cuenta. De lejito nomás le dijo, no, 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 váyanse con el sumo sacerdote. Alguno pudo haber pensado, pues no nos está tomando en serio. ¿A qué vamos con el sacerdote? Si el sacerdote ya nos dijeron que somos leprosos, mira cómo nos estamos cayendo a pedazos. ¿Sí? ¿Qué beneficio nos va a dar esto? Ellos tenían fe. Y ellos dijeron, bueno, si Jesús nos dijo, vamos con el sacerdote, vamos al sacerdote. Uno, en segundo lugar, Jesús quería mostrarle a ellos que si seguían al pie las indicaciones que él estaba dando, la indicación de Dios más el esfuerzo de ellos iba a dar, ¿qué cosa? El resultado que ellos estaban esperando. ¿Sí? Esfuerzo humano más el apoyo divino, ¿qué cosa? Un gran resultado. Eso quería Jesús con ellos. ¿Cuántas veces nosotros queremos que se hagan milagros en nuestra vida, pero estamos tirados en el sofá, tirados en la cama? Señor, estoy pasando por esta severa crisis económica, necesito que me la resuelvas. Pero no salimos a buscar un trabajo. No vamos con el que tiene una compañía para decirle, oye, dame una oportunidad. A lo mejor estoy llevando una muy mala relación con mi pareja, con mi esposa. Estamos en una crisis ya realmente de casi, casi vivir bajo el mismo techo por los hijos nada más. ¿Sí? Y Señor, yo sí quiero vivir bien, yo sí quiero tener una buena relación con ella, pero es que mi esposa es así, 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 y la pobre esposa así es, y yo no soy, yo soy perfecto. No, debemos entender que nosotros nos estamos equivocando también, y no hacemos la mínima lucha, ni siquiera le llevamos a la pobre esposa una florecita. Esfuerzo humano más el poder divino nos da buenos resultados. Estamos enfermos, tenemos algún problema serio de salud, y el doctor nos dice, oiga, usted está muy pasadito de peso y su presión anda muy alta y ¿sabe qué? Su azúcar ya anda en 250. Y bueno, sí señor, voy a orar muy fuerte para que el señor me cure. Pero a la hora de la comida, agarramos el salero y va la sal, van todas las cosas con conservadores, ¿sí? Estamos comiendo unos deliciosos postres al final y nuestro azúcar no baja de 250. Oye, Señor, pero si yo estoy pidiéndote que me hagas el milagro de que me devuelva la salud, pero no estamos poniendo el más mínimo de nuestra parte. ¿Qué pasó con estos individuos? Uno, tuvieron fe. Dos, siguieron las indicaciones y fueron con los sumos sacerdotes. ¿Qué pasó? Fueron sanados. Maravilloso. Qué hermoso milagro. ¿Por qué lo mandó así Jesús? Si Jesús los hubiera tocado, si Jesús hubiera hecho algo directamente con ellos, ¿sí? Jesús se hubiera, entre comillas, contaminado. Y hubieran tenido más pretextos nuevamente los sacerdotes para decir, no, este individuo es malo entre la sociedad, ya está contaminado, convive hasta con los leprosos que son lo peor de la sociedad, son pecadores y Dios los ha castigado, así que él es un pecador también. En segundo lugar, Dios quería que los sumos sacerdotes fueran los primeros testigos, ¿sí?, de que esos individuos habían estado leprosos y cuando llegaban con ellos, llegaran completamente sanos. Iban a ser la primera evidencia contundente de que Dios había hecho el milagro en ellos. No por entonces, por casualidad, el Señor ni siquiera los tocó. No por casualidad ni siquiera los mandó al Jordán. Los mandó a seguir indicaciones para probar su fe y para que ellos pudieran lograr el milagro que él quería. ¿Qué sucedió? El milagro fue una maravilla. En el momento que esos individuos descubrieron sus manos y le dice, mira, estás unas manos rosadas, mira tus dedos completitos, tiene las 10 uñas, vete tus dedos. Oye, tu nariz está completa, ¿sí? Se comienzan a quitar todos esos harapos con que ellos vivían y se dan cuenta que están completamente limpios y sanos. ¡Qué felicidad! Sucedió que 9 de ellos salieron corriendo para sus casas para mostrarle a su familia y decirles, miren la maravilla que Jesús ha hecho en mí, miren cómo estoy limpio, mírenme mis uñas, mírenme mis dedos, mírenme mi nariz, tengo orejas nuevamente, se me habían caído en pedazos y soy una gente sana. El sacerdote ya me dijo que no tengo lepra, que estoy sanado, así que puedo reintegrarme a la vida social. Puedo volver a convivir con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. ¡Qué maravilla de milagro! Mas sin embargo, dice el versículo 15. Estamos en San Lucas 17 y ahora el versículo 15, perdón. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró ante Jesús, ¿sí?, y le dijo, gracias. ¿Y qué sucede? Que este era samaritano. Jesús le dijo en el versículo 17, dice, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿a dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? Ah, mis queridos hermanos, muchas veces cuando en la iglesia a lo mejor tenemos una pequeña canastita donde poner nuestras oraciones, a la hora de hacer solicitudes, entran y pasamos y ponemos y quiero esto, Señor, y quiero el otro, y me falta aquí, me falta allá, y tengo este problema económico y necesito que tú me ayudes a resolverlo. Y cada sábado llevamos un papelito con una lista de todas las solicitudes. ¿Cuántas veces pasamos al frente para decir, gracias, Señor, porque me resolviste este problema, me resolviste este otro? Muy pocas veces. Somos muy poco agradecidos. Somos buenos para pedir, pero somos muy malos para agradecer. ¿Cuántas cosas nos da el Señor? ¿Cuánto te llega el recibo de oxígeno cada mes? ¿Te llega el recibo de aire? No te llega. Te llega el de la luz para que si hace frío, te caliente el cuarto. Si hace calor, te lo ponga fresco. Te llega el recibo de la basura. Te llega el recibo de seguridad. ¿Ya? Te llega el recibo del agua. Pero no te llega un recibo de aire o de oxígeno. No te llega un recibo mensual de mantenimiento porque tu corazón no descansó 365 días al año durante todos los años que Dios te ha dado. No te llega. El Señor está siempre pendiente de ti. ¿Y qué tan agradecidos estamos? Se nos olvida. Damos por hecho. No nos acordamos del corazón. hasta que nos duele, nos da el dolor de pecho y salimos corriendo al hospital y nos dicen que tenemos una arteria tapada y entonces hay que hacerle la cirugía, meterle un cablecito, un stent, destapa y dice, qué maravilloso milagro me hizo el Señor. Pues sí, ahora sí nos acordamos que tenemos corazón y ahora sí que toda la familia y que toda la iglesia ore para que ese corazón se recupere pronto. ¿Cuántas cosas nos está dando el Señor que nosotros no lo estamos aprovechando? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en ti? ¿Qué necesidad espiritual estás teniendo ahorita? ¿Sí? El mal del siglo, en aquel entonces fue la lepra. En la actualidad es el SIDA. Pero tanto en aquella época como en esta, el verdadero mal del siglo es el pecado. El pecado que tú y yo cometemos todos los días. El pecado que lo traemos en nuestras espaldas y que diariamente nos hace caer y tenemos que estar recurriendo al Señor para pedirle perdón y lograr el perdón de Él y la salvación y poder estar en buena comunión con Él. ¿Quieres que el Señor también haga ese milagro en ti? ¿Quieres que el Señor también cumpla su promesa y te limpie de ese mal del pecado? Sí, el Señor lo puede hacer. En primer lugar, seamos agradecidos por todo lo que el Señor nos está proveyendo día a día. Y dentro de ellos, la gran provisión que Él ha hecho a través de su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. ¿No es una maravilla? ¿No es una gran promesa? ¿No es algo maravilloso que nosotros podemos experimentar? Ahí donde estás, piensa, ¿cuál está siendo en tu vida el pecado que te está alejando del Señor? Pídele perdón. Entrégate hoy a Él. Mañana puede ser demasiado tarde. El Señor está esperando que tú le entregues su vida por completo.